días, amigos, amigas, sean bienvenidos a Minga Sonora, la palabra que trabaja. Hoy estamos también incentivando a que nos sigan en todos nuestros podcasts y programas que los subimos a las plataformas. Esto está en radioteca.identidadcultural.com.es, así que todos y todas a revisar todo nuestro contenido de identidad radiocultural del gobierno provincial de Tungurahua. La frase del día de hoy es que este carnaval nos regale risas compartidas, abrazos sinceros y la certeza de que el amor y la amistad son la mejor fiesta para el alma. Para ello, tenemos la primera invitada del día de hoy. Ella es la psicóloga clínica Alejandra Sánchez, psicóloga clínica de la Universidad San Francisco de Quito y máster en psicología social de la Universidad de Sevilla. Bienvenida, estimada Alejandra.
Buenos días con todos y muchas gracias por este espacio en el que el día de hoy queremos hablar justamente, ya que se aproxima San Valentín, que es una fecha muy importante que les mueve a muchas personas, a hablar sobre la importancia del amor propio también en estas fechas.
Eso es lo importante. Vamos a hablar del amor y la amistad. ¿Qué significa esta fecha? ¿Por qué la celebramos? Y adicional, que se junta con nuestros carnavales y, bueno, en nuestro cantón y provincia, la fiesta de la fruta y de las flores, patrimonio inmaterial del Ecuador, que estamos pues apremiados a pasarlo. Mi estimada Ale, ¿qué es el amor propio y por qué es fundamental?
Ya, el amor propio es la relación que tienes contigo mismo, ¿ya? Es así como uno se relaciona con la pareja, con los papás, con los amigos. ¿Qué tipo de relación tenemos? Pero ¿qué relación tenemos con nosotros mismos? Muchas veces se piensa que el amor propio es únicamente, decirnos palabras bonitas o cuidar nuestro cuerpo. Pero el amor propio es de esa relación continua de cada día que vamos cultivando, ¿ya? Sí, obviamente es cómo nos tratamos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, pero también qué límites les ponemos a las otras personas, qué tanto nos juzgamos a nosotros, cómo nos sostenemos en los momentos de dificultad. Entonces, el amor propio, como digo, es una construcción continua de día a día, de cultivar una relación bonita con nosotros mismos, así como muchas veces queremos tener una relación bonita con nuestra pareja. Entonces, eso es el amor propio.
¿Desde qué edad más o menos inicia esta construcción que nos acabas de mencionar? Capaz en la niñez, en la adolescencia y en la vida adulta.
Claro, yo considero que el amor propio se va construyendo desde la niñez. Obviamente en la niñez uno cultiva el amor propio según cómo nos tratan nuestros papás, ¿no? Si nuestros papás nos tratan, por ejemplo, llenos de juicio, llenos de crítica, llenos de te equivocas y es un castigo, eso va interiorizando el cómo merecemos ser tratados y de ahí se va cultivando el amor propio. En cambio, si nuestros padres nos son comprensivos, no nos juzgan, nos permiten equivocarnos, nos tratan en lugar de con palabras despectivas, con palabras bonitas, también ahí vamos, los niños van interiorizando cómo merecen ser tratados y desde ahí se va como cultivando el amor propio. De ahí ya se puede ver más en como hacia el exterior, por así decirlo, en la etapa de la adolescencia, como digo, qué tanto nos cuidamos, qué tantos límites ponemos, qué tanto nos comparamos, y como digo, no es algo que simplemente nace, ya es una construcción de todo el tiempo que siempre podemos regresar a mejorar esa relación con nosotros mismos.
Efectivamente, bueno, creo que esas son dos de las construcciones sociales que muchas veces tenemos desde el hogar. ¿Qué pasa en esta construcción primera que nos mencionabas cuando hay capaz discriminación? También empiezan estos procesos que hacen daño. ¿Cómo luego esta persona ya enfrenta la realidad, la vida? ¿Qué pasa en esos momentos?
Claro, por ejemplo, hay algunos casos, ahorita se me vienen, por ejemplo, dos a la mente. La una es, digamos, un niño que crece con papás que siempre le comparan, que siempre le comparan con sus primos, que siempre le comparan con su hermano mayor, que nada de lo que hace, por ejemplo, se saca un 8 de nota, no, te hubieras podido sacar un 10. Como que siempre resaltando el error, siempre con la comparación. Entonces, obviamente, ese niño crece con una autoexigencia súper alta, con un poca tolerancia al error, con una crítica interna. Entonces eso se va a ver luego reflejado justamente en su amor propio, porque yo qué sé, luego ya tiene un trabajo, pero nunca nada de lo que hace para él es suficiente. Cada vez que comete un error se juzga, se latiga, se critica. Entonces es esa relación que luego se cultiva consigo mismo. Otro caso, por ejemplo, podría ser una niña que desde chiquita le enseñan que tiene que ser una niña como perfecta, ya una niña que no hace berrinches, una niña que siempre está sentadita y que no se ensucia, una niña que obedece todo a los papás. Entonces, todo así como esta construcción de la niña perfecta, ya. Y esa niña luego crece con esa idea de que el amor propio es como tengo que ser perfecta, tengo que ser la persona perfecta, con las notas perfectas, con todo perfecto. Entonces, eso también construye una relación de amor propio irreal, porque a la final no, nunca vamos a ser perfectos. Entonces, sí es súper importante darnos cuenta, como desde la infancia, con qué identidad le estamos construyendo a nuestros niños, porque esa identidad se va a ver reflejada en el futuro, ya sea que tengan un amor propio positivo o muy bajo ese amor propio. Entonces, por eso sí es súper importante observar desde niños con qué identidad les estamos criando.
Y este amor propio que mencionas va de la mano con el autoestima y el autocuidado personal, me imagino. ¿De qué? ¿Cómo se relacionan estas dos palabras?
Ya, yo creo que el amor propio es como lo grande que abarca, que les abarca. El autoestima es qué tanto me estimo a mí misma, qué tanto me veo, cómo me trato desde, no sé, me veo en el espejo y qué me digo, qué tanta estima me tengo a mí misma. Y el autocuidado viene del amor propio. Entre yo más me amo a mí, más voy a cuidarme, no únicamente de manera física, sino más voy a cuidar mi descanso, mi forma de comer, mis tiempos libres. Entonces, el amor propio es lo que les abarca a todo, pero obviamente dentro del amor propio está la autoestima, el autoconcepto, el autocuidado, que son, a la final, todas esas cositas son formas de darme amor a mí. El autocuidado, me doy amor a mí cuidando mi cuerpo, mi salud. El autoestima también me doy a mí con ese afecto. Entonces, eso es como lo que le abarca, es el amor propio.
Interesante el conocer también que existe un paraguas para todo lo que se deriva en cuanto a lo que realizamos a diario, en realidad, ¿no? Porque va de la mano, creo, más allá de lo profesional, es primero lo personal y lo que uno vive desde estas experiencias. Hablabas del cuidado físico, capaz emocional y mental. ¿Cómo serían unos consejos o unos tips para quienes nos miran y nos escuchan de estos autocuidados que tenemos que practicarlos? Capaz ya vivimos todo este proceso y muchas veces lo normalizamos y no nos damos cuenta, pero a partir de hoy que nos están escuchando, ¿cómo serían esos tips que podamos darles?
Claro, lo primero que yo creo que es lo fundamental es que uno tiene que aprender a escucharse a sí mismo, ya, porque si no me escucho, no sé cuándo ya es tiempo de, no sé, por ejemplo, de que mi cuerpo necesita un descanso, de que mi cuerpo necesita comer diferente, de que mi ser necesita ponerle un límite a la otra persona. Entonces, yo considero que el primer paso y el más importante es aprender a escucharnos a nosotros, como escuchar muchas veces el malestar que podemos sentir en una relación, el malestar que sentimos de, yo qué sé, ya tengo una saturación en la parte de mi trabajo, y tomarnos de ese espacio para escuchar a ver qué realmente estoy sintiendo y qué necesito, ¿ya? De ahí, con respecto al autocuidado físico, yo sí pienso que es súper importante que todas las personas tengamos un hábito ancla, ¿ya? Un hábito que sea como un barco que tiene el ancla, que aunque venga una tormenta o lo que sea, nos ancle en nuestro bienestar. Ya puede ser, por ejemplo, hacer ejercicio, yoga, si no tenemos tiempo, yo qué sé, salir a caminar 20 minutos, hacer movimiento, pero tener un hábito que lo hagamos todos los días como un ancla, que sea con la parte física. De ahí también viene el autocuidado mental, que yo diría que es como aprender a hacer una higiene mental, ya, así como uno, yo qué sé, se baña y se limpia lo sucio, igualmente en la mente, ¿no? Como esta higiene mental de ver qué pensamientos están como contaminándome, qué pensamientos están como destruyéndome, me están haciendo pasar mal todo el día. Y, por ejemplo, en la noche, coges tu cuadernito y sacas todos esos pensamientos, literal como cuando te das los dientes para sacar lo que está sucio. A ver, ¿Qué pensamientos me han contaminado todo el día? Y les voy sacando, ¿ya? Porque así les vas vaciando y te vas dando cuenta qué pensamientos solo no me están sirviendo y solo me están contaminando la mente. Ya, ese es un ejercicio que también sirve mucho. 10 minutos por la noche. Y algo también súper importante que quizás viene del autocuidado emocional y social. Por ejemplo, cada semana o cada 15 días, hacer un check-in contigo mismo de, a ver, ¿qué relaciones ya no se sienten tan bien? ¿Ya? qué vínculos ahorita siento que me están contrayendo. Y desde ahí también quizás plantearnos límites, como por ejemplo, no sé, hablar todos los días con mi mamá, siento que me contrae porque solo se pasa quejando, ya, es un ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué límite puedo poner ahí? Y todo el tiempo estar haciendo ese check-in interno de dónde necesito poner sobre todo límites, dónde necesito escucharme y regresar a mí. Entonces, ahí podrían ser como estos tres aspectos, el mental, el emocional y el físico, que ya son comenzar a avanzar hacia cuidarte cada vez más.
Muy bien, espero que lo hayan apuntado. Entonces, muy buenas recomendaciones, pero yo lo veo un poco de lo externo. ¿Y qué pasa con lo interno? ¿Qué pasa cuando no aprendemos a asumir errores, capaz? Tenemos frustraciones acerca de esas situaciones, del orgullo y estas cosas también que se relacionan, uh-huh. Porque eso también hace que no hayan estos límites sanos con las otras personas, pero que también nosotros capaz estamos de alguna manera haciendo que las otras personas sientan estas emociones, como lo mencionamos. ¿Cómo es este autocontrol también personal de asumir errores, pedir disculpas, capaz un perdón, hablarlo? Porque tampoco sabemos que muchas veces las personas hablan de esto, sino que se quedan calladas muchas veces.
Uh-huh. Algo que yo siempre enfatizo mucho es que cualquier situación negativa, por ejemplo, no sé, me peleé con alguien o alguien me hizo algo o las cosas no salieron como yo quería. Cualquier situación negativa, por así decirlo, te puede o destruir o te puede construir. Ya como cada uno elige, si es que quiero que esto me destruya, me va a destruir cuando yo me veo como
reflejado.
Como, ajá, y como la víctima siempre, como el que todo me pasa a mí. Y me puede construir cuando de ahí más bien veo como a ver qué aprendizaje puedo sacar de aquí, cómo de aquí puedo crecer, ¿ya? Y desde ahí va a ser otra perspectiva. Por ejemplo, si alguien, no sé, me hizo algo y yo estoy súper resentido, ¿ya? Quizás eso me puede destruir, paso pensando en eso, paso más resentido, paso enojado, ¿ya? Porque al final me destruye, porque yo cargo con eso. ¿Cómo quizás esto me puede construir? Y si solo te haces esa pregunta, a ver, ¿cómo esto me puede construir? Ah, bueno, quizás me doy cuenta que necesito aprender a poner límites. Ah, me doy cuenta que necesito aprender a comunicar mis necesidades, ¿ya? Pero siempre es como regresar, en lugar de simplemente vivir desde el automático, desde reaccionar, como abrir preguntas, como digo, a ver, esta situación, sí, qué fea, qué incómoda, lo que sea, pero quiero que me construya o que me destruya. Y desde ahí ir abriendo posibilidades, a ver, ¿cómo puedo hacer que me construya? Y vamos de eso, quizás, sí, quizás el orgullo me está destruyendo porque ya me quedé súper sola, ¿ya? Entonces, ¿cómo me puede construir? Bueno, aún con incomodidad, aún con orgullo, voy a acercarme a hablar, ¿ya? Entonces, siempre hacer esa pregunta da mucha apertura a crear algo diferente y no simplemente ser como el efecto de todo lo que nos va pasando.
Y a soltarlo también, creo uh-huh. yo, porque te libera, así como estas herramientas que nos diste. También creo que el hablar con la otra persona por cualquier situación que así lo amerite, que muchas veces son muy pequeñas y sencillas y que a veces dices, solo por eso, o lo supervaloramos, ¿no? Uh-huh. Pero es también el desahogo y el poder mencionar lo que uno piensa y siente que está bien, así que forma parte también del cuidado en la salud mental que ahora se habla mucho, el poder exteriorizarlo y hablarlo con las personas indicadas, y pues a través de eso también, no todas las personas pueden dar terapia, eso también es importante uh-huh. mencionarlo, porque a través de la terapia, que ahora también hemos roto muchos mitos y uh-huh. estereotipos, acá a partir de este pensamiento, es también el tener un acompañamiento, ¿no es cierto? Entonces, hablemos un poco de este acompañamiento que ya desde lo profesional se puede brindar a las personas que capaz tienen un bajo autoestima y que aún no han reconocido su amor propio para seguir adelante.
Bueno, la terapia sí es mucho esta parte de uno poder ir, expresarse, desahogarse, decir cosas donde en otro lugar quizás no me atrevo por miedo al juicio o porque no me siento cómodo, pero a la vez la terapia te da las herramientas, justamente las herramientas para que tú te puedas transformar, para que puedas transformar esa baja autoestima, esa falta del amor propio, y también te ayuda como a, desde como yo trabajo, a hilar tu historia, a ver la raíz, por ejemplo, a ver de dónde viene esto que, por ejemplo, me juzgo súper duro a mí. Ah, quizás aprendí desde chiquita. Y desde ahí lo puedes ir transformando. Entonces, te ayuda como a reconstruir tu historia con más herramientas, con otras perspectivas, y te da como que te abre un nuevo camino. Un camino diferente, un camino de bienestar, de amor propio, en el que tú puedes comenzar a caminar y desde ahí construir algo diferente para ti.
Justamente estoy totalmente de acuerdo, porque el hablar con otra, bueno, con un profesional hace que sepas de raíz de desde dónde llegó esta emoción o este sentimiento o esta culpa también que te transita, y lo puedas trabajar y que en hoy adelante no se pueda superarlo, ¿no es cierto? Y poder continuar. Mi querida Ale, ahora sí vamos a hablar del amor y la amistad. Este día, este 14 de febrero, San Valentín, que muchos los dicen que se celebra a nivel mundial. ¿Qué es el amor primero?
A ver, el amor es esta... Muchos creen que es únicamente quizás una emoción, ya esta emoción que yo siento hacia mi pareja o hacia... Y sí, sí es una emoción, pero también es una construcción diaria, es una elección diaria. Yo elijo seguir amándote, yo elijo seguir amándole a mis... no solo a la pareja, a mis amigos, a mis... yo considero que sí es una emoción, pero también es una elección diaria hacia las otras personas.
Pero también entendemos que cada persona, como lo dices, lo construye a base de sus experiencias, de toda su vida, porque siempre he dicho yo que el amor es algo muy lindo, hermoso de sentirlo y demás, pero somos nosotros quienes le damos el valor de lo que es amor. Ahora, ¿qué es la amistad?
Claro, la amistad es, a ver, ¿qué es la amistad para mí? Para mí la amistad es igualmente esa elección de una persona con quien yo quiero cultivar una relación. Porque la amistad también requiere ese cultivo, ¿no? Ese cultivo de atención, de tiempo. Entonces, la elección de esa persona que yo le voy a contribuir en su vida y esa persona me va a contribuir en mi vida, y le sigo eligiendo desde seguir cultivando esa relación. Es también, para mí, es cultivar una relación que es importante para ti.
Y entonces, para ti, igual, ¿qué significa esta fecha? El celebrar el amor y la amistad.
A ver, para mí esta fecha, a ver, creo que para muchas personas viene con muchas expectativas, ya abre muchas expectativas, sobre todo de lo externo, ¿no? De lo que me debería dar mi pareja, lo que me debería quizás dar una amiga. Pero yo creo que es una fecha más para recordarte que tú también puedes construir y crear el día que tú quieras, ya, porque estamos súper esperando, no sé, que mi pareja me cree el día perfecto, o que me regalen flores, o que lo que sea, o que mis amigos, no sé. Pero también es como, para mí, en cambio, es la idea de que, a ver, hoy también es un día en que yo puedo construir mi día bonito, yo puedo crearme ese día para mí, para mi pareja, para mis amistades. Entonces también creo que es un día para regresar al poder personal también, de yo también me puedo dar todo a mí, yo también puedo construir eso para mi pareja, yo también puedo construir eso para mis amigas, y desde yo crear el día especial para mí, no simplemente estar esperando a que alguien me dé un día especial.
Claro, y igual es la idea de que lo hacen tan comercial y lo venden tanto, de igual manera que hay las ofertas, que hay estos descuentos en los diferentes locales comerciales y así sucesivamente, y pues te reafirmas en pensarlo, cómo celebrarlo, dónde hacerlo, con quién, a quién le invito, a quién no, pues lo haces más también en pareja o también entre amigos, y pues creo que también, como siempre nos han mencionado, no es solo esta fecha, sino que es una construcción diaria, y que todo el año capaz es el amor y la amistad, el sorprender de alguna manera en momentos especiales a tu pareja o a los amigos, que también es algo significativo y que te llena, creo que siempre, ¿no es cierto? Pero bueno, para ir finalizando, mi querida Ale, ¿cuál es el mensaje final que podemos hablar desde el amor propio? Que siempre, o bueno, que la temática del día de hoy es esto, y estas relaciones saludables con las personas.
A ver, como para finalizar, tomando en cuenta que justamente estamos en estas fechas de San Valentín, muchas veces ahorita se abren más heridas para algunas personas, como digo, de la comparación, de que la pareja de esta persona se hizo esto y esta no, yo estoy sola y esta persona no, etcétera. Entonces, estas fechas sí abren muchas cosas. Entonces, en lugar de únicamente verme desde qué mal que yo estoy en este lugar, también regresar a ver, ¿qué me está queriendo decir este malestar? Como, ya, cierto que tengo un montón de miedo a la soledad, cierto que me comparo un montón. Entonces, utilizar, por así decirlo, este tiempo también para ir hacia adentro y darnos cuenta qué cosas son necesarias transformar en nosotros, para desde ahí seguir construyendo cada vez una vida más bonita. Aunque este malestar que uno puede sentir en estas fechas obviamente se siente incómodo, yo sí soy súper partidaria de que usemos el malestar a nuestro favor para escucharnos, como digo, cierto que me he sabido comparar un montón, ya tengo que trabajarle en eso, cierto que me da un montón de miedo estar sola, voy a trabajar en eso, porque eso también es del amor propio. El amor propio es no únicamente hay que darnos ahí, sino regresar a ver eso que nos causa malestar para crecer y para cada día tener una vida más bonita, porque eso es como amo tanto mi vida que quiero que cada vez se sienta mejor, pero para eso también hay que regresar a ver el malestar. Entonces también estas fechas pueden servir para eso, ya en eso. Y también una recomendación es que, más que una recomendación, es esta idea central que uno tiene que cultivar, que yo repito mucho, me repito a mí, que mi vida es mía, ya. Uno está esperando que nos construyan la vida, que nuestra pareja nos dé, que nuestros amigos nos den, que el trabajo nos dé, todo, ya. Y es como que nos volvemos un efecto de la vida, ya solo estamos de espectadores, somos el efecto. Pero en realidad, mi vida es mía, regresar al protagonismo, ya, y eso también es parte del amor propio, ya, yo soy la protagonista. ¿Qué día quiero tener hoy? ¿Cómo puedo hacer que hoy sea un día súper lindo para mí? Y como salir de ser el efecto, todo el tiempo preguntarme, a ver, ¿estoy siendo el efecto? Ah, ya, no, quiero ser la protagonista. ¿Cómo ahorita en este día voy a ser la protagonista? Porque ahí es como, solo ahí, cuando uno regresa a dejar de ser el efecto, a dejar de verse todo el tiempo como que todo me pasa a mí, puedes comenzar a construir una vida súper linda para ti, más allá de lo que pase en el exterior. Entonces yo le regreso a retomar, o sea, la idea de retomar ese poder personal, de comenzar a ser los protagonistas de su vida, desde qué límites tengo que poner, qué relaciones ya no quiero alimentar, qué pensamientos no quiero alimentar y ya no les voy a hacer caso, qué pensamientos sí quiero alimentar, qué relaciones sí me contribuyen, ¿Qué actividades se sienten bien en mi día a día? Y desde ir caminando una vida que se sienta bonita para cada uno, porque eso es la base del amor propio.